estar informado.
Los más de 8.500 militantes de Esquerra Republicana deciden hoy si aceptan el preacuerdo firmado por sus dirigentes con los socialistas para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat de Cataluña. Yolanda Canales.
Hasta las 7 de la tarde podrán votar los militantes de Esquerra y está previsto que sobre las 7 y media ya se anuncie el resultado final. Toda la votación será telemática, también la que se haga a través de las sedes. Los participantes podrán votar sí, no o abstención a la pregunta. ¿Está de acuerdo en que el grupo parlamentario vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas acordadas? Y desde luego el resultado no está nada claro. Hay fuertes discrepancias internas. Algunos diputados y altos cargos han dicho que van a votar no. También hay presiones externas por parte de Junts y de las entidades separatistas.
Los accidentes de tráfico son la cuarta causa de muerte violenta en España y uno de cada cuatro fallecidos son motoristas, aunque estos vehículos no llegan al 3% de los que circulan por nuestras carreteras. Son datos que hoy nos ha ofrecido en Herrera en Cope el director general de tráfico. Según Pere Navarro, la mayoría de los implicados en accidentes no son jóvenes como podría pensarse.
La franja de edad que tenemos problemas es de 45 a 54 años. Es de largo la franja de edad con mayor el número de fallecidos. Y la de 25 a 34 años es la mitad del número de fallecidos que la de 45 a 54. Con lo cual, no creo que el problema lo tengamos con la gente joven.
En Cuenca investigan el asesinato de una mujer de 47 años tras ser apuñalada en el cuello. El cuerpo ha sido encontrado en su domicilio. La Policía Nacional descarta en principio que se trate de un caso de violencia machista. Noelia Barroso.
Sucedió en torno a las 11:20 de la noche en la calle Santa Ana, una zona tranquila próxima al centro de la capital conquense. La mujer de 57 años fue agredida con un cuchillo a la altura del cuello en una vivienda situada al principio de esta calle. Es verano, es habitual que las ventanas estén abiertas y algunos vecinos escucharon ruidos y gritos. Así lo ha explicado una de las vecinas que llamó a emergencias.
Escuchar gritos, golpes y claro, me asomé. Tenía la tele puesta, estaba viendo la tele y ya escuché que me la han matado, que me la han matado. Y ya dije, no sé, vamos a llamar, llamé a emergencias y salió la hija por el balcón gritando, llorando, que me la han matado, que me la han matado.
Hasta el lugar se trasladó una UBI que solo pudo certificar el fallecimiento de esta mujer. La policía está investigando.
Y también te contamos que en un día especialmente intenso en cuanto a salidas de vacaciones, los trenes AVE entre Madrid y Sevilla están circulando desde esta mañana con retrasos de hasta 3 horas debido a una nueva incidencia en el sistema de electrificación de la vía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Estamos dispuestos a vivir una jornada llena de ilusión, de esperanza y de medalla. Campo de remo. Ahí está Erifrade. Erifrade, preséntame lo que va a ocurrir a partir de las 11:30.
Pues lo que va a ocurrir es que dos españoles, dos sevillanos, uno de Dos Hermanas y otro de Tomares, Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordóñez, van a disputar la final por las medallas en dos sin timonel. Van por la calle de arriba, por la calle número uno. Los grandes rivales están en las calles que están justo por debajo, Suiza, Croacia y Rumanía. Hay que soñar con ellos, sextos en Tokio, plata mundial en 2022, a ver qué les depara el destino. A partir de las 11:30 en 26 minutos aquí en Bexhumán.
Bueno, pues habrá que buscar cómo están nuestros dos remeros. Al lado de ellos está Dani Gil. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Javier?
Están ya concentrados, dispuestos a empezar la carrera en apenas 26 minutos. Después del bronce inesperado de ayer de Pau Echaniz, hoy buscamos la segunda medalla en el canal olímpico. No son los favoritos, pero queremos soñar. En Tokio fueron sextos, ahora los dos andaluces van a por la medalla.
Recuerden, al filo de la 1:10 comenzará la medal race para asegurar la medalla de oro. Marsella, campo de regata, Mónica Zón.
Buenos días, Manolo.
¿Cómo va la cosa?
Pues aquí estamos, con mucho calor, de momento sopla poquito viento, pero el parque es un poco mejor. Para mañana sí que esperamos un mistral fuerte, pero en principio hoy vamos en tiempo. Primero va a competir el FX y luego el 49er y esperemos que hoy sí podamos estar cantando una medalla.
Al lado de nuestro medallista está Fouto. ¿Qué carita has visto en Botín y en Tritel.
De Diego Botín y de Florian Tritel. Manolo, aquí estamos. Ayer no pudieron culminar esa medal por esas dos suspensiones por falta de viento. Están en la carpa de descanso ahora mismo y en la previa de relax. Te cuento el timing, 11:30 de la mañana. Presentación de los 20 regatistas que van a competir en esta medal en la playa. 12:20, todos en las embarcaciones en los bordes de salida. 12:35, tienen que estar ya en el agua. A la 1:10, si el viento lo permite, es decir, si hay viento, arranca esta medal que nos puede dar el oro olímpico.
Bueno, oro olímpico, y también eso es lo que quiere Carlos Alcaraz, que hoy quiere asegurar la final. ¿Dónde está ahora mismo el murciano, Corrochano?
Manolo, aquí estamos en la Filichatri. Aquí se está entrando Carlos Alcaraz. Estos son los golpes de Carlitos en el ensayo de saque que está haciendo en este entrenamiento previo al partido de la 1:30 contra Félix Auger-Aliassime. Ese es el partido que nos debe asegurar una medalla para pasar a la final. Carlos está entrándose muy bien junto a su capitán, junto a David Ferrer. Y posteriormente, a las 6:00 p.m, vamos a vivir otra lucha por las medallas con las dos españolas, Sorribes y Buxa, contra unas rusas. Recuerden que por la tarde juega Novak Djokovic, si puede, después del golpe que tuvo, el dolor que tiene en la rodilla, tiene que jugar ese partido contra Musetti, de ahí sale el otro finalista. Pero Carlos Alcaraz, preparado, listo, para jugar a la 1:30 contra Félix Auger-Aliassime.
Vamos con deporte en directo, nos vamos directamente al campo de tiro con arco. Buenas noticias, Malvar, para la pareja mixta española.
Bueno, Manolo, terminó el tiro con arco. Tanto Elia Canales como Pablo Hacha ganaron a los chinos Yang Wan 6-2. Pablo, enhorabuena y muy contento, satisfecho, ¿no? Ya estáis en cuartos.
Muchísimas gracias. Pues la verdad que, bueno, lo que estamos pendientes es de lo que podemos hacer ahora mismo. La verdad que no, todavía no estamos, por así decir, satisfechos. Queremos seguir trabajando en cada eliminatoria y ese es nuestro objetivo. La flecha que tenemos en el carcaj, disparar un 10.
Bueno, tú, Elia, estás en un gran momento y os esperan en cuartos, por lo que puede ver, India, ¿no?
Sí, nos toca India, que ya hemos tirado también con ellos. Al final es que son la misma gente que hay en las Copas del Mundo, entonces, bueno. Al final en el equipo mixto se está todo muy igualado y te toca con un país que a priori es superior, como por ejemplo ha pasado con China. Se iguala mucho, entonces, al igual que podemos ganar a los de arriba, nos pueden ganar a los de abajo y tenemos que, como ha dicho Pablo, pues flecha a flecha. Y nada, claro que estamos contentos, pero hasta que no acabemos la competición no se acaba.
Oye, pues enhorabuena a los dos y los más lejos, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues esperemos que sigan creciendo. Recuerden que hoy es un día para los deportes. Los chicos del fútbol juegan contra Japón. Si ganan, pelean por medallas. Los chicos del baloncesto juegan con Canadá. Se quieren meter en cuartos de final. Y también tenemos en el día de hoy balonmano porque España se enfrenta a Alemania. Y ahora, jugando España-Holanda de hockey de Barro.
Sí, aquí en el Ibis de Manoa, de momento España está derrotando a Holanda. Es un partido muy importante para el cruce de cuartos. La bola es para España, que está derrotando a Holanda provisionalmente 2-1 con goles de Basterra y Reine. Jansen recortó para los neerlandeses.
Buscamos la pareja española de golfistas. ¿Cómo le va ahora mismo a John Rahm y a David Pugh, su hangar?
Pues John Rahm está en modo avión. Verdi en el 2, Verdi en el 3, Verdi en el 4 y está tomando la salida en el par 4, en el hoyo 5 de 380 metros, toma calle y va por otro birdie. Puig, sin embargo, comenzó con un birdie en el hoyo 5, ha hecho bogey en el siguiente, por lo tanto se mantiene menos 2 en el puesto 22 de la clasificación. Rahm ahora mismo es segundo a solo un golpe del japonés Matsuyama, que todavía no ha iniciado su recorrido.
Y recuerden, también ha comenzado la competición en saltos con dos españoles, Nicolás García Broiser y Adrián Abadía. ¿Ha empezado la competición para ellos, Arancha?
Sí, justo, Manolo. Acaba de empezar el primero de los seis saltos para los españoles y de momento la puntuación de 47-40. Ya han saltado siete dúos en este sincronizada de 3 metros y de momento ocupan la cuarta posición.
Bueno, habrá que seguir esperando. No esperamos para irnos al Estadio Olímpico Saint-Denis. ¿Cómo va la primera jornada matinal de atletismo, Gil?
Momento interesante, está a punto de arrancar el 1500, donde tenemos tripleta, Mario García Romo, Adel Mechal y Nacho Fontes, a punto de empezar la primera serie calificatoria. Recordemos que a partir de estos juegos hay repesca en caso de error. Mario García Romo a punto de tomar la salida. Ureña salió de los 100 metros de Calón, primera prueba, en la posición 17.
Nosotros volvemos a las 11:25 cuando dos chavales, Jaime Canalejo y Javier García, van a pelear por medalla. Aquí seguimos los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy hace algo menos de calor, 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y máximas también algo más bajas. Los termómetros se van a quedar en los 34, donde puede incluso llover algo. Ya esta tarde será en algunas zonas de la sierra. Por cierto, que en el incendio de Loeches, ya controlado, han ardido un total de 720 hectáreas, según acaba de confirmar el 112. Han ardido sobre todo pasto, olivar y arbusto. Eso sí, recuerda que continúa activado el nivel de alto riesgo de incendios. En 500 personas ha subido en julio el paro en Madrid. Nos acercamos ya a los 2,5 millones de desempleados. Y un juzgado de la capital ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre de 73 años detenido tras confesar haber matado a puñaladas a su compañero de piso. Todo fue por una discusión por el pago del alquiler. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo que vamos a hacer ahora, a las 11 y 11, ¿eh? Qué número más bonito, 11 y 11, 10 y 11 en Canarias, en Herrera en COPE, aquí estamos. Se nos nota un pelín que es viernes, lo estoy notando, me lo están diciendo y en esto voy a echar también la culpa a Silvia Ortiz. Silvia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bárbara.
Claro, Let's Get Loud de Jennifer López ya se nos
motiva
un poquito. Pero
motiva.
¿Por qué? ¿Por qué quieres escuchar ahora a Jennifer López?
Hombre, porque es viernes, vísperas ya fin de semana, también es el día de la cerveza.
Ah, mira.
Por cierto, feliz día de la cerveza.
Feliz día de la cerveza. Pero ¿esto qué significa? ¿Que ahora nos podemos tomar una cerveza? ¿Acabamos de abrir la veda para la excusa perfecta o qué?
Sí, además yo creo que ya es hora, ¿no? 11 y...
Bueno,
yo no tomo cerveza,
a lo mejor soy conservadora, pero hay tortilla.
Hay tortilla.
Sí, de nuestro técnico Marcote, que hace una tortilla. Yo creo que de las mejores tortillas que he probado, y no es peloteo, porque yo no gano nada peloteando a Marcote, pero bueno, hombre, lo que gano es que traiga tortilla más a menudo, eso sí. Bueno, Silvia Ortiz ha venido aquí a contarnos cosas que están pasando en la actualidad, la otra actualidad, que a mí me parece importante, ¿eh? Porque a veces pasan cosas antes ahí, en redes sociales, que en otros sitios. Silvia, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas han pasado?
Pues a ver, de todo, y es verdad que lo que ha pasado en las redes sociales superan la ficción, ¿eh? Y siempre la realidad. Y han sido cosas, bueno, bonitas, agobiantes, de humor, mucho humor. Eso sí que ha habido. Y voy a empezar con algo heavy, ¿vale? Porque, Bárbara, con lo que ha subido la gasolina, mucha gente a veces prefiere compartir coche cuando van a hacer viajes. Se comparten los gastos, hay más libertad de horarios y encima es ecológico, ¿no? Y ayudas al medio ambiente.
Sí, te ahorras dinero,
claro.
Ayudas al medio ambiente, sí. Todos son ventajas y sobre todo que hay mucha gente que no tiene coche.
Claro.
Entonces esto, pues,
ni
pues está bien.
O sea,
claro, no conduce, pues que le lleven.
No. Claro, entonces todo esto parece perfecto, pero te puede tocar un conductor complicado, que digamos, como el que le tocó a Lucía. El conductor llegó una hora tarde de la hora que habían acordado, además dijo que llevaba un Ford y cuando apareció en el meeting point, en el lugar de recogida, era un Alfa Romeo. O sea, era todo como un poco extraño, ¿no? Pero hay más, ¿eh?
El tío iba conduciendo bastante rápido, haciendo cosas raras con el coche. Pues el caso que en medio del viaje va y se le pone un BMW delante. Y los dos tíos empiezan a picar, empiezan a perseguir al BMW y se ponen a 190.
Me muero.
Claro, yo quiero ir tranquilita a mi destino y resulta que me he metido en una carrera de coches sin quererlo, ¿no?
Sí, sí, parecía Fórmula 1, pero a ver, una verdadera locura y es verdad que un peligro público. O sea,
total.
¿Es que te puede pasar algo?
No, es que además, bueno, a ver, en plataformas donde se comparte viajes hay un seguro que evidentemente, si pasan cosas que ponen en peligro tu vida o bueno, sí, o cosas que dicen ser una cosa y luego no lo son, o te cobran un dinero diferente al otro, el seguro está para esto, para que esto no ocurra. De hecho, creo que a esta chica
lo llegó a decir a la compañía y creo que incluso le devolvieron el dinero. Porque...
Sí, porque es que ya dijo a la compañía que además llevaba 3 años cogiendo, o sea, compartiendo coches y nunca le había pasado. O sea, claro, que era algo como muy excepcional.
Que le ha tocado la piedrita, le ha tocado, sí, a ella con este tío, que no sé lo que habrán hecho con él, desde luego seguro que le habrán echado y no volverá a conducir. Porque, oye, si uno quiere correr, pues que corra lo que quiera, pero que corra solo.
Sí, y sobre todo que es peligroso.
Sí. Y han pasado más cositas, ¿no?
Han pasado más cosas. Bueno, ahora vas a escuchar una canción. Ahí está. Preciosa.
Como un beso bajo el agua, yo olvidé respirar. Puedo más.
India Martínez, David Bisbal también está en esta canción, Me olvidé respirar, un temazo.
Qué bonita, ¿eh?
Muy bonita, yo casi me emociono. Es que además cuando estás enamorada... ¡Guau!
Wow. Bueno, porque estás enamorada, ¿no?
Entonces... Sí, estoy muy enamorada, sí.
Ah, estás enamorada. Ya,
claro, me voy a casar, pero bueno, eso para otro día. El caso...
Ah, eso para otro día, lo dice y dice que para otro día. Bueno, sí, de eso ya hablaremos.
De eso ya hablaremos. ¿Por qué te pongo India Martínez? Pues bueno, porque otra cosa que además este vídeo ha endulzado los corazones de todas las personas en las redes sociales es el vídeo en el que la cantante, durante un concierto suyo, un bebé empezó a llorar, ella se acercó al público, cogió al bebé en brazos, inmediatamente el bebé dejó de llorar. Entonces, claro, ella intentó devolvérselo a su madre y el niño, si se lo devolvía, seguía llorando. Entonces dijo India Martínez, mira, me lo voy a llevar al escenario, voy a cantar con él aquí en brazos, y el niño hasta se llegó a dormir.
¿En serio?
Muy heavy, sí.
Bueno,
y precioso.
Lo bueno es que India Martínez, si lo de la música sale mal, pues a lo mejor se puede plantear que alguien le contacte para, bueno, calmar a esos niños, ¿no?
A niños que lloran, porque además ella dice, nunca me había pasado, pero es que el niño se quedó tan relajado que hasta se durmió, y la verdad que la imagen es preciosa.
También te digo, me estoy yo abrazando a India Martínez, me está cantando con esa voz que tiene...
Yo también
me relajo y mis problemas de repente desaparecen. O sea,
sí.
Y tampoco es peloteo a India Martínez, porque repito, no ganamos nada haciendo este peloteo a nadie.
Bueno,
pero...
a ver si viene a hacer una entrevista.
Bueno, a ver, ha venido muchas veces a Herrera en COPE, pero claro que sí, sí. La vamos a invitar. Oye, redes sociales, claro, esto es un cajón desastre lo de las redes sociales, que pasan más cosas todavía.
Hay más cosas, telita, porque tú, Bárbara, ¿eres de las que te encanta o no te gusta tanto tu foto del DNI?
Bueno, la foto del DNI parece que ha atracado 2 bancos, he abierto un coche y me he llevado la maleta de alguien en un aeropuerto.
O sea, fatal.
Claro, fatal. Porque además es eso que los fotógrafos te dicen sonríe y tú... ¿Sabes esto? No sé si lo estoy expresando bien.
Sí, como que no sabes... ¿Hasta qué punto sonreír?
No quieres que salgan los dientes, pero tampoco quieres apretar los labios. En fin, pues un cuadro. ¿Y la tuya?
Yo, a ver, a mí me toca dentro de poco renovar el DNI y es verdad que no me puedo cambiar la foto, pero me gustaría cambiarla porque es algo fatal. De hecho, es que mucha gente ve el DNI y dicen, pero si no eres tú, en plan, lo has falsificado. Yo, no, que soy yo.
No, y eso que pero además bueno. El DNI es obligatorio que la foto se actualice cada 2 años.
Sí,
o sea, que no es en plan, no, es que era muy pequeña y fíjate qué pintas. No, si cada 2 años es obligatorio en nuestro país.
Sí.
Bueno, y todo esto de la foto, ¿por qué
entonces,
me lo cuentas?
Todo esto porque es porque, bueno, hay mucha gente que no le gusta efectivamente su foto del DNI y hay siempre como bromas con esto, ¿no? Tu foto del DNI, no sé qué. Pues se supone que tienes que salir perfectamente y cuando te haces la foto tienes que ir a un sitio especializado y que el fondo del sitio sea blanco, todo muy perfecto. Pues hay gente que es que se salta las normas, como por ejemplo el TikToker Rafa, ¿vale? Que decidió irse a un estudio de fotografía de un amigo suyo para trucarse la foto. Entonces sale la foto con un ojo cerrado, en plan medio tuerto. Porque
medio tuerto. Bueno, sí, a ver, tiene el ojo así. Cerrado, el ojo lo tiene y lo conserva, ¿no? Digo,
claro, pero él decía que quería engañar así, decir, mira, estoy tuerto, entonces salgo con el ojo así cerrado. Y nada, la verdad que imagínate, o sea,
tenemos una hora. A ver si cuela. Ay, qué nervios. Y mira en él, mira, impresionado.
Vale, o sea, es una pequeña broma. Es que en TikTok, con esto de que ahora todo lo tenemos que grabar y contar, tenemos que hacer tonterías. Pero bueno, y luego ha pasado una cosa, ¿verdad? Que esto es un poquito ya más grave, a lo mejor.
Sí, bueno, ahora que estamos en verano además, hay que tener muchísimo cuidado con el mar. Y a mí me da mucho respeto, por ejemplo. Y a un grupo de amigos, no sabes lo que les pasó. Se les hundió el barco, bueno, barquito, en alta mar.
Páralo. No, sacar.
No. Lo que pasaba, Bárbara, es que ese barco pequeño era de un familiar de uno de los del grupo y en teoría no se podía sacar alta mar. Y claro, cuando lo sacaron entre el oleaje y todo, pues te puedes imaginar. Empieza a entrar agua, agua y más agua, como si no hubiese mañana, y se hundieron.
¿Y qué pasó con ellos? ¿Llegaron a tierra?
Claro, tuvieron suerte porque les pudo rescatar un yate alemán, pero antes de ayer concedieron una entrevista a la televisión y ellos dijeron que, a ver, que no había, no, bueno, lo primero, no iban perjudicados, porque en el vídeo parece que van un poco perjudicados de alcohol, pero dicen que no. Luego que además tuvieron suerte con lo del yate y que tuvieron que pagar además una cantidad de cuatro cifras a uno de los familiares. Entonces,
no
poca
era
broma.
Tan divertido como no parecía. Bueno, Silvia Ortiz, más cosas que pasarán en redes la semana que viene.
Pues sí, gracias, Bárbara.
Gracias. Ahora hacemos una pausa y enseguida ya todo el equipo de deportes preparado desde París 2024, porque a lo mejor hay opción a medalla.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 30% de descuento en el melón entero piel de sapo Carrefour Origen España, que te sale por 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España por solo 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin, Fujitsu, Midea y Hisense Aire. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Preparados estamos para cantar una nueva medalla, esperemos que sea la quinta, para el olimpismo español. Nos vamos a ir directamente al canal olímpico, donde dos españoles quieren subir al podio. Dos españoles de nombre Jaime y Javier. Preséntanoslo, Eric Frade.
¿Qué tal, Manolo? Saludos desde el Estadio Náutico de Bergsumagn, donde esperemos que la mañana siga así. Hemos tenido ya dos finales B en efecto, pero han salido de ahí dos diplomas olímpicos para el remo español, Carracedo y Horta en el doble scull ligero masculino. Han hecho lo propio también ganando la final B. Aina Cid y Esther Briz en el dos sin timonel femenino. Y ahora a ver qué pasa en el dos sin timonel masculino en la final por las medallas. En la final A para Jaime Caralejo Pazos y para Javier García Ordóñez. Los dos sevillanos, los dos de 32 años, uno de dos hermanas, otro de Tomares, uno sevillista, otro bético, remando para el mismo lado para intentar conseguir un gran resultado y, por qué no, una medalla para el remo español.
Bueno, tenemos que saber cómo están los dos remeros ahí al lado de ellos, con la familia, con la delegación española. Dani Gil, cuéntame.
Esto, Manolo, es una mezcla de ilusión y de nervios. Estoy aquí con la familia de Jaime Canalejo y de Javi García. Como estoy con el hermano ahora mismo de Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Casi ronco ya, pero bueno, vamos a dar el último aliento para que lleguen lo antes posible con la medalla puesta.
¿Cuántas horas has dormido hoy?
Una y media, posiblemente.
¿Y qué? ¿Los nervios a flor de piel?
No he podido. Me he levantado a beber agua 17 veces hoy. Así que, nada. Creo que toda la familia estamos así hoy, así que...
Pero confianza, ¿no?, de colgarnos medalla.
Con mucha confianza y muy orgullosos de lo que están haciendo estos dos chavalines, porque para nosotros son chavalines, y ojalá lo consigan porque ya va siendo hora.
¿Tú has sido remero? ¿Le has dado algún consejo a tu hermano?
Nah, él ya sabe de sobra lo que tiene que hacer y que lo disfrute.
A ver cómo escucha la familia.
¡Qué grandeza! Un bético y un sevillista en la misma embarcación y los dos remando en la misma dirección. Bueno, nos acompaña ya Toza Pavlovic. Toza, ¿cómo vas?
Buenas. Fenomenal. Estoy esperando casi toda la regata a ver esta carrera que de evento que es mi preferido, de verdad, porque... remar en punta y remar el dos sin es la base, es la fundación, es... evento técnicamente más difícil en entero remo.
En la esencia, vamos.
Sí, bueno, seguro.
Hay que decir que Toza es ex remero del equipo nacional de Yugoslavia y periodista del diario AS versión inglesa. Eri, ¿todos preparados?
Ahí está la presentación de las embarcaciones por la calle de arriba, por la calle número uno. Están los nuestros, Jaime Canalejo y Javi García, sextos en Tokio, plata mundial en el año 2022. Calle número 2, la calle de Suiza, con Roman Roesli y Andrin Gulic, quintos en Tokio 2020, campeones del mundo en Belgrado en el último mundial disputado en 2023, porque de aquí se van al próximo mundial en Canadá. Por la calle número 3, los croatas Martin y Valen Sinkovic, 34 y 36 años, que son los actuales campeones olímpicos, pero se supone que sus mejores tiempos por edad ya han pasado. Calle número 4 para los rumanos Florin Artiri y Florin Sorin Lehács. Los rumanos que vienen de competir en barcos más largos y no les está yendo mal en su primera experiencia en barco de pareja. Los británicos de la calle número 5, Oli Winnie Griffith y Tom George, que son la actual plata mundial en la especialidad. Y cierran en la calle número 6, por la parte de abajo de la pista, los irlandeses Ross Corrigan y Tatan Timoney, que son bronce mundial actual.
Bueno, todo preparado. Toza, ¿quién te da más miedo?
Lo más miedo me dan mis hermanos de Club de Remo Juventud de Zagreb, estos dos señores, Martin y Valen Sinkovic, tercera oro en su perspectiva. De 2012 están con medallas en Juegos Olímpicos, han hecho una carrera increíble en remo y se van a seguro engravar en la historia mundial de remo. Bueno, sobre todo, aparte de ellos, seguro los rumanos y los ingleses en el Caril 5.
Toza Pavlovic, nuestro Radomir Antich particular. Todo listo, todo preparado, Heriberto. Mira qué carita tiene Jaime, mira
vamos,
qué carita vamos, tiene Javier.
Javi, vamos.
Vamos, vamos.
Jaime en proa, Javi en popa. Está a punto de comenzar, ya están las popas en los cepos. Suena la señal de que se va a apagar el semáforo rojo verde. Comienza la prueba, comienza la final del 2 sin timonel masculino. La calle española es la superior en las imágenes. Si lo están viendo por televisión, si no, se lo contamos en colores. En la sintonía de la cadena COPE, regata sobre 2.000 metros. Los españoles ahora mismo están luchando por la primera, segunda posición. A ver si nos abren el plano para poder seguir bien la regata y ver dónde están los españoles, que ahora mismo serían terceros, cuartos, quintos. Está todo muy apretado.
Está todo muy apretado. Ahora mismo, evidentemente, comandan los dos grandes favoritos, como nos decía anteriormente Toza, Dani Gil. ¿Cómo va la familia?
Y están los nervios a flor de piel, la familia de Jaime Canalejo y de Javi García, que están animando sin parar desde el primer segundo de la regata.
Están los rumanos y los británicos ahora mismo intentando discutirse entre ellos el liderato de la prueba, y la lucha por el bronce ahora es denodada, es brutal. Ahora mismo serían los españoles a 6-7 metros de los británicos, que están remando en punta en esta final. Muy bien los españoles, creo que tienen la situación bastante controlada. Están ahora mismo disputándose con los suizos la tercera plaza. Los croatas parece que están todavía, Toza, buscando su momento.
No, va todo bien para el equipo español. Están todavía en juego, tenían muy, muy buena salida. De verdad, el carril 6, el carril 1, donde están ellos, no es tan favorable para la carrera, pero todavía hay tiempo.
Parece que está bajando un poco ahora mismo el nivel de prestaciones de los españoles. Vamos a buscar la primera referencia en los primeros 500 metros.
Vamos
de los 2.000
cuarto,
de la regata.
Quinto, ¿no?
Los británicos van a pasar primero, los rumanos segundos, y a partir de ahí, ancho es el canal, ancha es Castilla. Primero los británicos, segundos rumanos, terceros irlandeses, cuartos suizos, quintos croatas, sextos españoles, pero está todo muy abierto por la lucha por el bronce.
Bueno, ahora llega el momento de la verdad, queda muchísimo todavía, Toza. ¿Cómo es esta embarcación? ¿Son de estos que tienen sprint? Ahora mismo están remando, están peleando para meterse.
Aparte,
cuarta, quinta, ahí están.
Aparte la de diferencia que vimos ahora entre los barcos, todavía hay tiempo, porque Dossin no es tan, no es un evento tan rápido, no es un barco tan rápido. Gran diferencia, se pueden conseguir más fácil de otros barcos. Entonces, ahora es lo bueno, encontrar su ritmo, encontrar su tiempo, relajarse con la técnica y buscar su velocidad.
Ojo que lo están haciendo, parece que
exactamente,
quieren comparecer en la lucha por las medallas al paso por los primeros 750 metros de regata. Poco a poco están mejorando su ritmo los croatas también, que son los grandes favoritos. Es que esto es muy estratégico, es una regata súper estratégica. Siguen dominando los británicos, segundo los rumanos, tercero los suizos, pero los españoles, aunque están sextos, están muy cerca de poder luchar por las medallas. Vamos a ver.
8 metros de la medalla, estamos hablando.
Bueno, por eso te digo, 8 metros en 1100, no, pues nada.
Venga, venga, que todavía tenemos tiempo por delante, quedan 1100
metros. Nueva referencia cuando lleguemos al paso por el Ecuador de la regata.
¡Vamos!
Por los primeros 1000 metros, mira los rumanos cómo están empezando a sufrir, los británicos también empiezan a crecer, los croatas por la calle número 3. Los españoles van a pasar en quinta, sexta posición. Vamos a ver, porque se lo están disputando con Irlanda, las dos calles de fuera. Gran Bretaña, primera, segunda, sexta, Rumanía, España. Tercera, Croacia, cuarta, Suiza, quinta, Irlanda, sexta, España. Vamos a ver si esta segunda mitad de regata se nos da como se nos tiene que dar para poder vivir al menos la emoción de la lucha por las medallas, aunque se antoja, Toza, bastante complicado.
Nada, nada está terminado. Todavía los Javi y Jaime están en la carrera. Lo importante ahora es, en este segmento, en la tercera quincena, dar todo lo que debe darse y ir a por la medalla.
A ver, Dani, ¿cómo está la familia? ¿Gritan o no gritan?
Sí, están gritando, gritos de vamos, vamos, están animándoles, están viendo, siguiendo la regata desde aquí, desde el césped del Canal Olímpico, siguiéndolo desde una pantalla que hay instalada aquí en las gradas, y empezamos ya a divisarlos a lo lejos.
Empiezan a hacer los españoles una boga mucho más profunda, intentan subir también su frecuencia, su ratio de remada, para ver si pueden mejorar posiciones, porque ahora sí que sí estamos ya en los últimos 700 metros de esta regata, que de momento está dominando la embarcación, el bote de Gran Bretaña, con Griffith y George, la actual plata mundial. Griffith y George, calle número 5. Los rumanos han cogido un segundo aire. Arteni y Lehács, que ahora mismo serían plata. El bronce estaría en la calle
último
de Suiza,
cuarto
la
de la prueba.
Vamos
600 metros.
600 metros.
Bueno,
vamos a tener una nueva referencia. Y ojo que los españoles están subiendo, ¿eh? Está ahora mismo Suiza discutiendo en la Gran Bretaña el liderato de la prueba. Rumanía sería bronce. La cuarta plaza la ocuparían los croatas. La quinta los españoles. Los irlandeses estarían cerrando. Los españoles le sacan medio voto a los irlandeses en la lucha por la quinta plaza.
Hay que pelear. Es el último esfuerzo. Vamos a ver.
Estamos un poco lejos de la ola, ¿eh? Estamos un poco lejos en los últimos 500 metros. Vamos a confiar en el final de Jaime Canalejo, de Javi García, de los dos sevillanos. Fueron sextos en Tokio y buscan mejorar esa plaza. Yo creo que es un objetivo plausible para ellos y que es un objetivo que a lo mejor a nosotros no lo sabe también, pero que a ellos seguramente les llena después de 4 años de espera. Estamos en la fase definitiva, fase de sprint, últimos 300 metros. El barco de Gran Bretaña parece que va a tener el oro. Y luego ya a partir de ahí la plata va a ser cosa de la calle número 3 de los croatas, de la calle número 4 de los rumanos y de la calle 2 de los suizos. Los españoles no van a comparecer en la lucha por los metales.
Bueno, una pena, ¿no, Tofa?
Desafortunadamente no hay más tiempo para nosotros, pero Javi y Jaime ahora necesitan dar lo que sea para comprobar todo lo que es posible, como ahora están comprobando los croatas que muy posible van a ganar esta carrera, muy posible.
El sprint final de los croatas, que no estaban ni medio preocupados con su quinta plaza en el primer kilómetro, y ahora son los máximos candidatos. Fíjate el ratio de bogas ahora mismo de los españoles, que es de 47 por 44 de los que se están jugando la medalla de oro. Últimos 100 metros, esto va a ser el sprint entre los británicos y los croatas. Británicos o croatas, croatas o británicos. Vaya pelea en la calle 3, en la calle 5. Los croatas pasan. Oro para
los
Croacia,
pasan.
Plata para Gran Bretaña,
¿qué
bronce
falta?
Para Suiza. Y la posición... ¡Cuartos! ¡Cuartos!
¡Qué bien!
¡Cuartos, yo creo, los españoles! No, quintos. Bueno, mejora en la posición de Tokio.
Bueno, espectacular la pareja española. Ganan los croatas. Toza. Muy bien, Jaime. Muy bien, Javier, ¿eh?
No, todo... Es que en este nivel, de verdad, otra vez voy a decir lo mismo que he repetido y voy a repetir mis mismas palabras de ayer. En este nivel... Y quinto plazo es un éxito enorme y de verdad yo soy con corazón lleno de emociones en este momento, sobre todo porque han ganado Sinković totalmente inesperado, pero del otro lado nuestros sevillanos seguro mucho respeto de todo mundo de los remeros y de España, de verdad.
Muy bien, Toza.
Manolo.
Un abrazo.
Manolo.
Dime, Dani.
Manolo, dime, estoy Dani, aquí dime. Estoy aquí con la mamá de Javi, con Conchi. No ha podido ser, pero bueno, mucho orgullo, ¿no?
Mucho. Se lo han currado, son unos trabajadores y yo creo que ellos están final, hombre, querían una medalla, lo quieren todos los deportistas. Pero nada, estamos muy orgullosos que ellos trabajan todo el año y bueno, que la medalla es lo que ha faltado.
¿Lo has vivido con nervios?
Mucho, siempre.
Bueno, en Tokio fueron sextos, hoy quintos.
Bueno, algo es algo, ¿no? Ya en Los Ángeles quedaremos con medalla.
Eso es, enhorabuena.
Gracias.
Qué bonito. Bueno, Toza, un abrazo, un beso, muchas gracias. Se va Toza, Eri, cerramos.
Pues cerramos con, oye, 3 diplomas en la mañana. Nosotros a lo mejor no le damos ese valor, pero para la Federación de Remo seguro que es muy buena noticia. 3 diplomas, quinta plaza en la final A para Canalejo y García.
Habrá que mirar a la vela, habrá que mirar al tenis. Volvemos a las 12.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Y 39, 10 y 39 en Canarias. Retomamos aquí Herrera en COPE. Ya está Jorge Morla por aquí. Jorge, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va todo?
¿Ya has disfrutado de tus vacaciones? ¿Ya se te acaba lo bueno?
Efectivamente, sí. Ya, bueno, hay que volver a trabajar, pero bueno, con mucho ánimo.
Trabajar también es lo bueno, ¿eh?
Sí, no, con las pilas cargadas o los ordenadores cuánticos cargados o
eso
bueno,
es,
lo que sea.
Eso es. Los ordenadores cuánticos, aquí estamos preparados todos. Ya sabes, Morla, nosotros estamos aquí, pero hay muchos de vacaciones todavía.
Ya veo,
pero
sí.
Incluso algunos empezando las vacaciones. Algunos que tengo aquí delante. Bueno, se ha ido, pero lo tengo delante.
Pero sabemos a quién
ha hecho una tortilla para celebrar que
es
su último día de vacaciones. No sabe que estamos hablando de él. Es maravilloso, pero... Pero sí, es la realidad. Pero bueno, el mundo parece que se ha tomado un respiro. Si hay algo que no para, es la tecnología. Hoy volvemos a bucear en el mundo de las nuevas tecnologías. Jorge, ¿qué tenemos hoy ¿De bueno, qué hablar?
Pues sí, sí, parece que las tecnologías no frenan. Entiendo que me habéis echado de menos, ¿no? Porque me voy 20 días y, hombre, de repente, pues claro, intentan matar a Donald Trump, Biden se retira y ya, si nos centramos en lo tecnológico, pues claro, es irme yo y se cae Windows, ¿no? Se provoca el caos mundial. Es normal, normal que me echéis de menos.
Me acordé mucho de ti en ese momento. Oye, hablamos de fallo de Windows. El día 19 congeló medio mundo. Yo la verdad es que pensé, qué suerte tengo. Mi ordenador ha seguido funcionando,
claro,
y todo ha estado bien. Pero tú, que estabas de vacaciones, ¿te afectó?
A mí no me afectó, pero sí que es verdad que al día siguiente volé desde Ginebra a Madrid. Y bueno, todos estábamos mirando las pantallas, ¿no?, del aeropuerto. Mi vuelo no le pasó nada, afortunadamente, pero justo el de al lado, que iba al Cairo, pues de repente dicen, suspendido el vuelo. Pues imagínate, ¿no? La gente súper contenta, evidentemente. Otro amigo mío, justo el día 19, se iba a ir a Perú y también pues pusieron más de un día su vuelo. O sea que, bueno, fue bastante, bastante grave.
Bueno, claro, sí. Tú conoces, tenías ahí alrededor ya dos vuelos cancelados. Es que hablamos de más de 5.000 vuelos afectados directamente y todos los que vinieron detrás.
Claro, pero aparte de vuelos, eso, citas médicas, las cadenas de suministros, pagos con tarjeta y bueno, lo que dices, en todo el mundo, claro.
Esto ha pasado a 10 días de aquello, pero si te parece, podemos dar algunas claves, porque quizá la gente no es tan consciente de la gravedad de este fallo informático.
Y además, Bárbara, está un poco de actualidad porque justo ayer saltó la noticia de que varios accionistas pues han demandado a la empresa responsable del apagón. Ahora hablaremos de ella. Entonces, sí, si te parece, le dedicamos unos minutillos a hablar de ello porque, caray, hoy es verdad que pasan tantas cosas que nos olvidamos de todo, pero es que estamos hablando de uno de los cortes informáticos más importantes y casi que más destructivos de la historia, ¿no? Y además yo creo que esto nos puede dar pie a hablar de un tema más profundo, sabes que aquí nos gusta escarbar, que un tema que yo creo que tiene mucha miga y que, bueno, podemos un poco desmenuzar.
Sí, porque hasta donde yo sé fue un fallo de Windows, millones de ordenadores se bloquearon con esa temida pantalla azul, ¿no?, que impide que hagas nada con el sistema.
Eso es, eso fue básicamente una actualización de una aplicación para Windows de la empresa CrowdStrike, que es una empresa de ciberseguridad, y el caso es que esta actualización tenía un error en su código y esto hizo que muchos ordenadores se bloquearan, ¿no? Tumbó el sistema operativo, que era Windows, y bueno, apareció esta famosa pantalla azul, que algunos llaman pantalla azul de la muerte, que afectó a 8,5 millones de ordenadores, ¿no? Y lo que tú dices, 5.000 vuelos, cadenas de suministros, hospitales, citas médicas, pagos electrónicos.
Un caos total.
Bueno, esta es la gracia precisamente del asunto. Fue un caos total, pero en realidad muy pequeño. Porque claro, decimos 8,5 millones de ordenadores afectados y es una cifra que suena como muy grande, pero claro, hablamos de menos del 1% de los ordenadores que usan Windows, ¿no? Y además, la empresa CrowdStrike tardó poquísimo en arreglar el desaguisado. Y esto es, yo creo, en lo que nos deberíamos fijar, porque en total fueron 79 minutos entre que el problema se produjo, la empresa identificó el problema, la empresa desarrolló una solución al problema y se aplicó. O sea, estamos hablando de 1 hora y 19 minutos, ¿no? Pero vamos a vivir durante meses las consecuencias de ese fallo, además de los cientos o miles y miles de millones de euros de pérdidas que ha generado.
Fíjate, esto de lo que nos hablas es la enorme dependencia global que tenemos ahora mismo en la tecnología.
Claro, es que es esto. Hay una serie de empresas tecnológicas que son sistémicas, vamos a llamarlas, y que sin ellas, pues prácticamente hoy no podríamos usar nada, ¿no? Yo soy un poco pesado, lo reconozco con el valor de las compañías en bolsa, pero lo voy a recordar. O sea, las 5 empresas más valiosas del mundo son Apple, Microsoft, Nvidia, que fabrica microchips, Google y Amazon. A ver, yo creo que esto hace una radiografía bastante certera del mundo en el que vivimos, ¿no?
Pero entonces, claro, Jorge, ¿qué podemos hacer contra esa dependencia?
Bueno, pues quizás regularlo. Pero claro, lo que ha hecho Microsoft ya es dejar caer que esta crisis tiene que ver precisamente con el intervencionismo de la Unión Europea, ¿no? Por hacer la historia un poco corta, en 2009 Microsoft se vio obligado a que otras empresas, como en este caso CrowdStrike, pudieran desarrollar software que fuera compatible con Windows para un poco romper el monopolio que tenía Microsoft. Entonces lo que dice Microsoft es, si no me hubieran obligado a dejar que otras empresas usaran Windows, pues esta cosa no hubiera pasado.
Ya, claro. Sí, lo que pasa que, claro, ya sabemos los monopolios y a veces pues no tienes otra cosa. Y,
claro.
Y más cuando no entiendes tampoco que puedes tener otra cosa.
Eso es, eso.
Oye, pues de eso quería hablarte, porque en realidad la gran noticia sobre la tecnología de estos días viene de ayer. Entró en vigor la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.
Esto es desde luego el plato fuerte, por decirlo de alguna manera, de estas semanas. Ya sabes que con la tecnología siempre hay cosas vistosas, ¿no? Siempre hay alguna aplicación que capta nuestra atención. Yo traigo aquí cosas así como muy espectaculares, pero luego están las cosas importantes. Y esto es una cosa importante.
Yo, ¿qué implica exactamente la nueva normativa? Porque yo ya con la inteligencia artificial Me pierdo, porque no sé si está regulado o no. ¿Esta es la primera regulación integral dirigida específicamente a esto, a la inteligencia artificial?
Efectivamente, esta es la primera y no ha sido nada fácil porque, claro, al final es poner de acuerdo a 27 países, ¿no?, que son los miembros de la Unión Europea. Pero bueno, al final ha llegado y ya se está aplicando la ley, claro.
Claro, es lo que dices, ¿no? Es complicado que los 27 se pongan de acuerdo para cualquier cosa. Imagino que claro, sí, ponerlos sí. de acuerdo para esto, pues por lo menos habrá sido una odisea, si es que se han puesto de acuerdo.
No, no. Claro, es que estamos hablando de discusiones y negociaciones que han durado años, porque al final cada país tiene sus propias preocupaciones, ¿no?, sus propias prioridades con relación a la inteligencia artificial. Esto empezó en 2021. En 2020 hubo la Unión Europea dijo, oye, esto es serio y de alguna manera tenemos que meterle mano. En 2022 parecía que había un texto cerrado, pero ¿qué pasó? Pues cayó sobre la Tierra un meteorito llamado ChatGPT y aquello reventó un poco todo lo que se había pensado, ¿no? Se tuvo que empezar de cero y desde entonces, pues imagínate, desde 2022, o sea, es noticia tras noticia, ¿no? Cada semana que pasa, pues crece un poco la capacidad de maravillarnos, claro, pues, con los adelantos tecnológicos, pero paralelo a esto, pues crece también un poco la preocupación sobre los riesgos que implica la inteligencia artificial, ¿no? Especialmente en áreas peliagudas, pues como son la privacidad, la seguridad, los derechos fundamentales. Y yo creo que un poco esa urgencia semanal, ¿no?, de cada semana nos llevamos las manos a la cabeza, pues ha empujado un poco a que la Unión Europea llegue a un consenso.
Bueno, es que además aquí todo el mundo ejerce mucha presión, ¿no? Porque hay muchas profesiones que la gente cree que se ven cuestionadas, que me van a quitar el trabajo,
y
¿no?
Tanto, sí, sí.
Yo he leído, por lo que he leído yo, una parte fundamental de la ley es la obligación de que hay que etiquetar todo lo que se haga con inteligencia artificial, ¿no? Esto es como casi como la ley de la publicidad, ¿no? Hay que poner que es publicidad, pues esto igual. Y luego hay una cosa que me parece curiosa, que es que divide los riesgos en una escala y habla de tecnologías de alto riesgo.
Claro, es un concepto que suena un poco apocalíptico, esto es un entrecomillado, ¿no? Alto riesgo, pero sí que es verdad que es un aspecto central de esta ley, ¿no? Hace un poco referencia a las inteligencias artificiales que, o bien por su naturaleza o por el uso que se hace de ellas, pues bueno, puede tener un impacto enorme en la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no?
Ahora que no me viene a la cabeza, danos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, sistemas que operan con sectores críticos, ¿no? Por ejemplo, la educación, ¿no? Las elecciones, todo el tema político, imagínate, procesos de selección de personal en empresas o la seguridad pública, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, medidas predictivas de crimen.
Iba a decir que lo de las elecciones sí podría ser útil, salvo en algunos países que yo me sé, ¿no?
Claro,
Donde no, la inteligencia artificial no la van a querer, precisamente.
Eso es, sí.
Bueno, suena a ciencia ficción, de todas formas, ¿eh, Jorge?
Esto que decía, por ejemplo, suena a ciencia ficción, ¿no? Esto de medidas predictivas de crímenes, pero es una cosa que se está estudiando, ¿no? Recopilación de datos masivos que pueden dar a los países, pues, un poco los perfiles de quienes puedan llegar a cometer un crimen en el futuro, ¿no? Ya digo que suena a película, pero bueno, saliendo un poco del terreno de la ciencia ficción y volviendo a esto del riesgo alto, pues claro, hablamos de tecnologías que, por ejemplo, apliquen, y esto lo dice la ley, tecnologías subliminales que puedan manipularnos.
Uf, peligro. Hombre, las técnicas subliminales que nos puedan manipular, desde luego, a mí no me gustan mucho, son bastante peligrosas, pero no solo están en la inteligencia artificial.
Claro, claro. Y esto es una especie de, una de las críticas que se le hace a esta ley, ¿no? Porque, lo vamos a entrecomillar, técnicas subliminales que nos pueden manipular. Jolín, esto es casi la definición de marketing, ¿no? Y si ya nos metemos en temas políticos, pues no te quiero ni contar. Pero bueno, en principio de lo que hablan es de una forma de manipulación que pueda llegar a causarnos daños físicos o psicológicos.
Claro. ¿Y cómo han reaccionado las empresas? Porque claro, cuando no está regulado esto es jauja, ¿no? Como Internet, ¿no? Cuando todo es gratis, esto es una locura. Pero ahora que hay una ley, especialmente aquellas que manejan sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿cómo han reaccionado?
Claro, pues un poco como los gatos, ¿no? Se les ha erizado el pelo. Algunas empresas como Meta, que es la que lleva Facebook o Instagram, pues han optado por no traer sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados a Europa, por lo menos por ahora, ¿no? Y es evidente que muchas de estas empresas tienen una preocupación cada vez mayor sobre cómo estas regulaciones pueden afectar a sus operaciones y a su capacidad de innovar también dentro de Europa, ¿no? Dentro del mercado europeo.
Hombre, a mí no me parece mal, obviamente, que se hable de regulación. Entiendo que también habrán salido voces críticas. Por un lado, esto que decíamos, ¿no? Las empresas que quieren que se regule menos, pero también imagino que habrán salido voces que dicen que la ley, pues, que no es suficiente, que se queda corta.
Es el otro plato de la balanza, claro. Sobre todo, organizaciones de defensa de la privacidad Pues una de las principales preocupaciones es que la ley, por ejemplo, no incluye directamente los sistemas de videovigilancia dentro de esta categoría de alto riesgo, ¿no? Es verdad que esta normativa europea lo que sí que prohíbe es el uso de reconocimiento facial en tiempo real, pero, por ejemplo, sí que permite el uso de sistemas de identificación biométrica en control de fronteras, por ejemplo, y muchas organizaciones, evidentemente, pues esto no les parece bien. Entonces, claro... Hay un debate también sobre si esta ley está siendo, digamos, lo suficientemente estricta en la protección de los derechos fundamentales, claro.
Y luego está el otro tema, los plazos, ¿no? Esta ley entró en vigor ayer, pero ¿se tiene que aplicar desde ya o...?
Bueno, la aplicación va a ser gradual, ¿no? El tope máximo va a ser 24 meses, 2 años, o sea, agosto de 2026. En ese momento el cumplimiento va a ser completamente obligatorio y hasta entonces pues hay una especie de calendario progresivo, ¿no? Hablamos de alto riesgo, pero hay un riesgo mayor que es riesgo inaceptable, que suena todavía más apocalíptico.
Total.
Y lo que afecte a estas tecnologías se tiene que cumplir en 6 meses, en febrero del año que viene, ¿no? Y en un año, de aquí en un año, en agosto de 2025, lo que sí que tienen que hacer todos los países es actualizar sus normativas en relación a las sanciones.
Claro, porque entiendo que una parte importante de esta ley es la aplicación de multas a quien no la cumpla.
Claro, y son un poco para temblar, la verdad, porque estamos hablando de multas directas de hasta 35 millones de euros o, en el peor de los casos, hablamos del 7% de la facturación anual mundial de una empresa infractora. Claro, si echamos cuentas de cuánto es el 7% anual de, pues esto, Meta o Microsoft, bueno, pues es un poco como para que se lo piensen, claro.
Totalmente. ¿Hay algún tipo de inteligencia artificial que quede fuera de esta regulación?
La ley básicamente está pensada para grandes empresas, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales que nosotros manejamos en el día a día, estamos hablando de pues filtros de contenido en redes sociales, los chats básicos con los que podemos hablar el común de los mortales, pues todo esto quedaría fuera, ¿no? Porque empresas como Google, por ejemplo, que desarrolla modelos avanzados de inteligencia artificial, van a estar bajo la lupa, pero las empresas que simplemente un poco adapten estos grandes modelos, y se me ocurre, por ejemplo, los fabricantes de teléfonos móviles, no son el objetivo de esta normativa europea.
Oye, te lo pregunto ya a título personal, ¿qué impacto crees que va a tener esta ley en el futuro de la inteligencia artificial en Europa y en el mundo?
Pues vamos a ver, esto evidentemente marca una tensión después, ¿no? En el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial. Por un lado, es verdad que establece un marco que en principio busca pues proteger a los ciudadanos, ¿no? Asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle pues de forma ética y de forma segura. Pero claro, también existe riesgo de que esta regulación ralentice de alguna manera la innovación. Sobre todo, claro, empresas que directamente quieran saltar el mercado europeo, ¿no? Y luego, claro, se puede dar un escenario en el que la inteligencia artificial se desarrolla en dos velocidades. Por una parte, el resto del mundo y por otra parte, Europa. Entonces, yo personalmente creo que estas tecnologías sí que tienen unos riesgos lo suficientemente grandes como para que nos paremos a pensar un poco en la mejor forma de usarlas. Y bueno, va a ser interesante ver cómo evoluciona esta situación en los próximos años y si Europa es verdad, de verdad, capaz de equilibrar pues la innovación y la regulación, ¿no? Pero bueno, para eso estaremos aquí para contar cómo se desarrolla.
Oye, y hay otra noticia que también nos ha dado el mundo tecnológico hace poquito.
Sí, y que me hace más gracia, que es una noticia de anteayer, es que OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, pues ha liberado su modelo de, como ellos lo llaman, voz emocional, para que, bueno, un pequeño grupo de usuarios interactúen con ese asistente de voz nuevo, ¿no? La idea es que lo prueben, lo vayan refinando un poco y pronto, pues sacarlo al mercado, ¿no? Por lo que dicen, Bárbara, es espectacular. Hasta ahora solo había habido un vídeo de presentación hace un par de meses. Si quieres, escuchamos un poco ese vídeo, porque además de espectacular, trajo un poco de polémica.
Bueno, resulta que mi amigo Barry está teniendo últimamente problemas para dormirse, así que necesito que le cuentes un cuento sobre robots y amor.
¿Un cuento sobre amor y robots? Pues claro, agárrate, Barry. Érase una vez, en un mundo no muy distinto al nuestro, había un robot llamado Byte. Era un robot curioso y...
Pero me gustaría sentir más emoción en tu voz, un poco más de drama.
Let's add some drama. Un poco más de drama. Érase una vez, en un mundo no muy distinto al nuestro.
Robot named Byte.
Claro, le pone como esa emoción, efectivamente.
Claro, voz emocional es lo que dicen, sí.
Voz emocional, claro, porque en teoría se supone que los robots y toda esta inteligencia artificial y no hay emociones, pero ya ni eso, Jorge, ya no lo libramos.
Tendremos que inventar emociones artificiales, a ver qué nos trae el futuro, sí.
Bueno, pues Jorge Morla con lo último de la tecnología. Jorge, ya pues nada, ya desearte suerte en este mundo que emprendes ahora del volver a trabajar después de unas buenas vacaciones.
Ya te digo que con las pilas recargadas y nada, un placer volver a estar aquí. O sea que el viernes que viene nos hablamos.
Te esperamos.
Chao, chao, chao.
Chao.
Don't exist with you. I'll take any trip to you. I promise to make it through. Not taking a risk with you, yeah. Ice cream on a sunny day. Feel love in a kind of way. It's making it easy for me.
Y como ya se acerca el fin de semana, pues tocan que Herrera en Cope te contemos planes y cosas que hacer. Por ejemplo, el descenso del Sella o, por ejemplo, turismo a sitios bastante peculiares. En fin, te vamos a dar algunas ideas para que elijas pasar el fin de semana.
Herrera en Cope. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 30% de descuento en el melón entero piel de sapo Carrefour Origen España que te sale por 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España por solo 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
McDonald's lanza los premios Be Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbeatgood.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE. Está